Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Bonomía con Nat Zamora.
Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 31 de Bonomía. Estoy súper emocionada porque hoy no estoy sola, me acompaña una gran amiga con quien tengo pláticas bastante buenas sobre los movimientos en los que estamos involucradas y me desahogo con ella cada que me siento abrumada por el activismo. Ella es Andy Camargo, muchas gracias por acompañarme hoy.
Hey, ¿qué onda?
Andy, me ha enseñado mucho sobre feminismo, cómo apoyar el movimiento de forma activa y me ha guiado e inspirado mucho durante todo este proceso de deconstrucción y justo por eso quería platicar de cómo el feminismo llegó a nuestras vidas, cómo nos ha cambiado y pues vaya a preguntarte cómo ha sido este proceso para ti y cómo el feminismo te ha cambiado.
Uf, es una respuesta un poco compleja. Creo que también cada quien tiene su respuesta. Y bueno, me gusta verlo como un proceso que ni siquiera va como a la mitad. No tengo una meta fija porque creo que involucra el siempre estar aprendiendo y el siempre estar cambiando cosas. Entonces creo que es un proceso sin fin. Y el primer acercamiento que tuve al feminismo fue hace un par de años. Había escuchado muy poco, la verdad, y no me había como interesado en investigar por mi parte, pero fui a un campamento en verano y hubo una plática sobre feminismo. Dije, ok, creo que es momento de que sepa y empiece a entender qué es esto, que me gusta tanto el nombre, pero no sé qué es. Y fui, tuve la oportunidad de escuchar a dos excelentes coach de debate que me explicaron un poco cómo es y de forma general cuál ha sido su historia. Y recuerdo que fue un sentimiento muy bonito, fue como sentirse en casa y sentir que esto está bien y esto es lo que debo seguir y cómo debo seguir mi vida. Entonces ese fue el primer acercamiento que tuve y de ahí ya fue como investigar un poquito más y también acercarme a personas literalmente a platicar al respecto, porque creo que aprendemos demasiado unos de otros, unas de otras.
Claro, claro.
Entonces, eso ha sido como el acercamiento y hoy en día creo que el feminismo es parte muy importante de mi vida porque intento ser activa en la comunidad, al menos como en la nuestra de la escuela, para intentar tener cerca las herramientas para promover un diálogo y promover la información necesaria. Entonces creo que ese es como el feminismo en mi vida.
Claro, yo pues creo que fue bastante parecido. El feminismo no es algo que estuvo tan presente en mi vida hasta ahora. Claro que creía en el movimiento, había escuchado hablar del movimiento, pero solo pensaba que pues todos podríamos ser feministas así como así, que si buscabas equidad de género, pues ya. Y la verdad es que sin darme cuenta tenía como pues posturas bastante tibias, evitaba entrar en discusiones con amigues o con familia y como todos tenía, tengo muchas conductas machistas y sexistas que normalizaba, que no cuestionaba y no me daba cuenta de el impacto que tenían estas acciones o respuestas en mí y cómo me estaba relacionando con mi entorno hasta que entré a prepa, que amo, y que tiene una visión como mucho más amplia, mucho más inclusiva, pues de la que yo estaba acostumbrada. Entonces, bueno, aquí empecé a recibir como una educación pues mucho más justo, inclusiva, y se empezaron a abrir estos espacios feministas, pues que tenían la finalidad de crear como un espacio seguro para todas las mujeres de la prepa, un espacio para informarnos, alzar la voz o hasta denunciar situaciones de acoso dentro o fuera de la escuela. Y de hecho ahí creo que conocí, pues te conocí.
Sí.
Y pues justo me gustaría que nos contaras un poco del eje feminista de nuestra escuela, porque se me hace algo muy lindo, muy importante y creo que debería existir en todos los espacios laborales, escolares.
Sí, por supuesto, creo que un espacio separatista es necesario porque justo como lo mencionaste, es un lugar seguro, o al menos eso intento yo que sea el eje para las mujeres y las personas que se sientan bienvenidas y que sean parte del movimiento en la prepa, porque creo que es fácil tener una persona que se sienta como un lugar seguro, pero el saber que puedes ir a un salón lleno de esas personas creo que es un sentimiento que llena muchísimo y te motiva demasiado. Entonces, el eje nació porque tenemos una comisión que se separa en varios ejes. Es como salud mental, LGBT+, y feminismo. Entonces, al principio eran muy pocas personas las que eran parte de, y me acuerdo que en la primer junta fueron hombres. Y yo me saqué mucho de onda. Sí, y creo que lo dejé pasar y fue como, ok, probablemente vienen a apoyar cualquier cosa. Y después como que me fui metiendo un poco más y un poco más. Y obviamente solo fue como para saltarse la clase y cosas así. Sí. Pero cuando te das cuenta que aunque sea un par de esas personas que estaban en la junta intentando decir, ¿sabes qué? Queremos que el feminismo esté presente en la prepa, que esté presente aquí. Como que te motiva y te da ganas de, sí, justo fomentar una discusión informada. Porque eso es lo que al menos yo veo en los salones. Mencionas feminismo y muchas personas tienen como miedo de decir qué opinan, de hablar del tema simplemente porque muchas veces las opiniones no son preguntadas y tampoco son necesarias, pero simplemente hablar del tema, ¿no?
Entonces, claro, como es un tema completamente controversial, creo que hay muchas opiniones, ya lo platicábamos el otro día, muchas no son sustentadas, se basan como lo que ven en los medios, que bueno, los medios no son los mejores conocidos por retratar la lucha como es. No sé si te pasó en la marcha que pues tuviste una cosa y digo, regresando yo a mi casa en las noticias vi algo totalmente diferente, ¿sabes? Entonces, sí, creo que sí, justo estos espacios son como pues importantes justo para tener pues, sí, una plática con buena información y pues sí.
Sí, justo también como para que todas esas propuestas para promover información o un proyecto personal de muchas mujeres talentosas en la prepa, como que tengan un espacio y un apoyo, porque creo que muchas veces es difícil llevar una idea a acciones y también creo que eso es lo que hace el eje y es más algo precioso, porque sí. Es no solo, ok, hay que anotar las ideas, es hay que anotar el plan para hacer las ideas. Entonces, sí, creo que el hecho de que tengamos este espacio y que sepamos que nos vamos a apoyar y que está como este sentido de sororidad es muy, muy, muy bonito.
Sí, muy, muy lindo. Y pues justo yo creo que este espacio feminista fue en el momento, sigue siendo muy importante para mí porque yo creo que el foco que se prendió en mi interior para realmente adentrarme al feminismo fue una conferencia a la que fui y decían que los hombres no formaban parte del movimiento feminista. Y yo dije, ¿qué? Y me enojé y realmente no entendía por qué, pero ese día llegué a mi casa, leí muchísimo, encontré las diferentes ramas del feminismo, empecé a leer más sobre ellas, sobre los micromachismos cotidianos, sobre las diferentes olas del feminismo, sus precursores, y en serio fue un momento muy grande de revelación para mí, y fue como ponerme estos lentes que hicieron que viera todo de una forma diferente y comencé a cuestionarme todo. Y a veces es muy abrumador y te das cuenta que este proceso de deconstrucción no es fácil, pero es necesario. Y pues hoy el feminismo me apasiona mucho igual y le tengo mucho cariño justo porque hizo que me diera cuenta de pues todas estas cosas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es algo como que podemos compartir el estar en la misma página muchas claro. veces. Y creo que también es como algo súper poderoso, ¿no? El darte cuenta que no fue necesario como un mes, un año para que te dieras cuenta una vez que te sientes incómoda o algo así escuchando sobre feminismo. Es escuchar, empiezas a cuestionar absolutamente todo y empiezas a cambiar. Y creo que es algo súper poderoso. Y no estoy diciendo que sea algo excluyente de este movimiento, pero me parece algo muy bonito porque al mismo tiempo que estás como alejándote de muchas ideologías y de muchas actitudes y comentarios a veces, te das cuenta que te puedes como, o sea, te puedes soportar, bueno, no soportar, te puedes como refugiar en muchas otras cosas.
Sí.
Y se siente muchísimo mejor, entonces creo que es algo muy bonito.
Sí, claro, porque, o sea, ser mujer no te exenta de ser machista y de seguir normalizando estas conductas sexistas y vaya, como justo quedarte con todas estas ideas de lo binario, del rol de la mujer, de qué chistecitos sí voy a aguantar, qué chistecitos no. Y es realmente abrumador si llega un punto donde digo, Dios mío, estoy siendo doble cara, estoy siendo hipócrita hacia el movimiento feminista que tanto amo y digo como, mira, todos estamos aprendiendo, todos estamos en este proceso de deconstrucción y justo pues todas dentro del movimiento nos encontramos como en diferentes puntos y en diferentes como no sé cómo ponerlo, pero que nos hemos dado cuenta de algunas cosas o hemos cuestionado más como ciertas áreas de nuestra vida o de nuestra personalidad, y hay otras que no, y se vale, y justo eso es lo hermoso del feminismo. Y pues, justo hablando de todo esto, creo que es necesario platicar sobre lo que pasó el miércoles pasado en Veracruz.
Uy, bonito tema, sí. Creo que vamos a hablar como un poquito más de el impacto y todo lo que vino antes y después. Pero antes de movernos a eso, es como importante aclarar un poquito qué sucedió. Bueno, como saben, no logró la mayoría de votos como lo que fue propuesto. Y esto fue porque no cumplió los requisitos de forma. Y esto quiere decir que son requisitos que se tienen que cumplir el procedimiento antes de estudiar el caso. Entonces no se estudió ni se puso como a discusión el aborto en sí, porque fueron como requisitos previos para estudiarlo. Entonces sí, creo que esto es solo para decir que se va a emitir otro proyecto y obviamente vamos a estar al pendiente porque esto en algún momento va a pasar. Y sí, pero era importante mencionar que realmente había pasado.
Sí, claro, y pues que esto no es permanente, sí. Entonces pues la lucha sigue y todas las personas que dicen como ya México es pro vida, es como no, mi ciela. No, entonces pues sí, justo, y también entender que las personas que tomaron la decisión, entre comillas, que no se basaron en sus propias opiniones para tomarla. Y
sí,
pues
sí, es súper intenso como ver eso, ¿no? Porque ya, o sea, no fue una duda, no fue una pregunta en ningún sentido, fue okay, México es pro vida.
Sí, exacto. Aparte, hablando de todo el país, es como no. Sí. Pero algo que estuvo, no sé cómo, vamos a decir que estuvo muy interesante. Estuvo interesante ver las reacciones de muchas personas. Y ahora lo que platicaba mucho con Andy, que la reacción de muchas personas cercanas a nosotras, no sé, que nos encontramos como en la misma posición, pues vaya, de privilegio, de tener acceso a información. No sé, estoy como todavía como que no logro. No sé, he traído como una combinación de emociones entre enojo y tristeza y frustración y no sé, realmente no supe cómo sentirme en el momento de estar escuchando todo este tipo de comentarios. Aún no sé cómo sentirme, pero pues sí, justo lo que más me movió fueron las respuestas, pues que vi todas estas reacciones que aún no logro entender y pues viniendo de personas de diversos contextos sociales y culturales y diferentes edades, pero personas de nuestra edad que yo pensaría que están como más dispuestas a reflexionar y a cuestionarse y a desprenderse de estas posturas de odio, porque pues no son diferentes opiniones, no son diferentes ideologías, y pues negarle derechos a un grupo de personas nunca será tema de debate.
Claro, y creo que esta idea que lleva como el no, es mi opinión, respétala.
Sí.
Es muy cuestionable y también es muy interesante como sí. Pedir respeto cuando estás promoviendo el odio o el no respetar la vida o cuerpo de alguien más. Entonces creo que sí fue muy interesante ver todas las respuestas y todo el enojo que tuvo alrededor. Sí. O sea, sin importar qué pasó, porque nunca se discutió el aborto en sí, sin importar los resultados, hubo muchísimo odio para todos lados. Y es impresionante ver que ese es el tipo de respuestas que hay cuando hay proyectos buscando un mejor trato y una mejor calidad de vida para las mujeres. Es impresionante. Y también creo que es muy interesante el ver que hay personas en nuestro propio contexto que, justo como lo dijiste, han tenido el mismo privilegio de la información y de poder tener acceso a todo para ver cómo funcionan las cosas y cuánto afecta una decisión así y seguir en una postura que no respete. Me parece algo muy extraño y también, o sea, no es en fin de atacar a nadie, pero también llama muchísimo la atención como las personas que no dicen nada al respecto. Que
sí, justo son como pues posiciones extrañas, porque yo lo que estaba, y digo, platicaba mucho contigo esta semana, platicaba mucho con mi familia, y es, creo que, bueno, llegamos a cierta edad donde creo, claro que tenemos que cuestionarnos, y hay que decir,
sí, por supuesto,
decir, si esto no resuena conmigo, ¿por qué lo estoy siguiendo? Entonces, para mí, especialmente de nuestra generación Z, nuestra generación de mazapán que tanto amo, para mí, o sea, que alguien me diga, es que fueron las ideas con las que crecí o fue la educación que llevé la mayor parte de mi vida, creo que ya no es un argumento válido. Y justo, exacto, aparte en como en estos tiempos donde la información está en todos lados. Entonces, no sé, no creo que esto tampoco es como blanco y negro, no estoy diciendo que sea como esté mal pensar eso, pero a la vez es como justo tenemos que generar, no tolerar este tipo de comentarios de odio o personas que tratan de escudarse con es que es mi opinión, justo es como esto es libertad de expresión y pues entender que esto nunca va a poder ser una opinión y pues no sé, es que lo empezamos a platicar y como que llegan muchas ideas a mi mente y estoy como enojada, pero como frustrada, no sí, sé.
Creo que eso es como una característica súper grande de este proceso de construcción. Es abrumador y lleno de cosas por todos lados todo el tiempo. Y creo que sí, o sea, como lo decías, estamos en una época llena de información, donde literalmente nos empapamos de información y sí, es necesario como reflexionar esa información para que tenga algún impacto en nosotros, pero creo que justo es quitarse el miedo de reflexionarlo para poder aprender. Y es algo muy poderoso y puede cambiar muchas cosas en tu vida y pueden doler, pero siempre va a ser algo positivo y creo que si eres como fiel a esos movimientos o personas en las que crees, va a tener muchísimas más recompensas que el dolor que tuvo poder cambiar de opinión. Y sí, es algo interesante.
Claro, y es que la forma en la que, bueno, los acercamientos, especialmente de hombres, que yo decía, ¿por qué hay hombres opinando sobre el aborto? eran opiniones muy agresivas y eran muy violentas. Y digo, te estaba contando de, pues, el Instagram del podcast, puso un post y yo como, aborto legal, ya. Y la cantidad de comentarios de hombres que recibí, no sé, o sea, estaba muy conflictuada, no supe cómo reaccionar, te voy a mentir, sí, te digo que no hubo un par de días que me sentía terrible y pues justo entender que estas agresiones no son como contigo y que muchas veces esto vienen de otros lugares como la desinformación o como el tener una mala idea de lo que es el feminismo, de lo que es la legalización del aborto. Legalizar el aborto no significa, como el aborto legal es hoy, estoy muy aburrida, ¿qué quieres hacer? Ay, pues vamos a abortar. O sea,
jamás.
Ha de decir que la pasa bien haciéndolo. Es de verdad un proceso, para muchas mujeres puede ser hasta traumático. Entonces, no sé, para mí eso parecería como sentido común, pero el sentido común no es muy común para todos. Pero, pues sí, es un poco complicado eso. Pero bueno, dije, en fin, son, como tú dices, son posturas que mueven muchas fibras sensibles, especialmente masculinidades frágiles. Y pues justo es como que una mujer pueda tener control sobre su cuerpo, sobre su sexualidad. Es algo bastante intimidante para muchas personas. Pero lo que más me dolió, porque pues vaya, fue sorprendentemente recibir muchos de estos como DMs o comentarios amenazándome o insultándome, viniendo de mujeres.
Wow.
Eso fue lo que, no sé, me movió mucho. Uh-huh. Y pues, como decías hace rato hablando del eje feminista de nuestra escuela, que algo muy importante dentro del movimiento feminista es la unión y el apoyo entre mujeres. Entonces, no sé.
Es algo súper importante y creo que lo que acabas de decir antes de este tema es como muy importante identificar que probablemente la idea de algo nos dé como miedo y creo que también eso es como lo que lleva a las amenazas y a todos los comentarios negativos, pero sí, o sea, a veces está bien decir que tienes miedo de identificar algo, pero así son las cosas, así tienen que ser y así van a ser, entonces es mejor que lo asimiles y sepas que no tienes una opinión al respecto y respetar realmente, pero...
Sí.
Pero sentido de unión creo que sí es algo precioso y me voy a atrever a decir que es lo que más aprecio del feminismo porque al menos he tenido la oportunidad de escucharlo en algunas conferencias sobre feminismo, que es algo como muy característico del feminismo de Latinoamérica. Sí. Y me parece algo precioso el pensar que no solo sabemos que somos mujeres sosteniéndonos la mano, luchando contra el sistema o contra lo que tú quieras luchar, pero somos hermanas y decimos nuestros nombres. Creo que eso es algo súper grande y que se tiene que tomar en cuenta y se tiene que abrazar. Y sí.
Sí, claro, pues, todo esto de la sororidad, igual, o sea, yo solo te comprendo, es algo que en serio es un abrazo en el corazón para mí y es algo que quiero muchísimo. Y pues justo ir, para mí el verdadero sentimiento de sororidad, he estado muy presente en mi vida, pero solo que no lo identificamos muchas veces como sororidad o esta mujer es mi sorora. Uh-huh. También hay que ser paciente con este tipo de comentarios que vienen de mujeres que justo no tienen como estas áreas tan deconstruidas. Y fue como un aprendizaje de la semana pasada, fue okay, o sea, porque yo llego y empiezo a leer, no, pues es que, ¿sabes qué? Entonces, ¿por qué tuviste relaciones sexuales? No hubieras tenido relaciones sexuales y no querías embarazarte. Y es como, entiende que esto es un problema mucho más amplio y pues, es un verlo desde esa postura, es desde una postura de privilegio. Entonces, entender que hay muchas mujeres que no han deconstruido esa parte y está bien. Y justo porque esto es una de la solidaridad. Es si yo un día veo, no sé, en un antro, por ejemplo, una mujer provida, con ideales bastante conservadores, en contra del feminismo, entre comillas, porque, entonces, sí, no sé, yo la veo como en un antro, ¿no? Y la veo como ya un poco, pues, no sé, tomada, y veo que se acercan a un grupo de hombres y está en una situación vulnerable. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados diciendo, pues, ¿cómo no entiende esto? Pues es su problema, por supuesto que no. Entonces, ese es el tema de la sororidad, de pase lo que pase, en cualquier circunstancia que estés, seas quien sea, si un día yo te veo en una situación de riesgo, si un día yo te puedo ayudar, en cualquier sentido, voy a estar ahí para ti. O sea, sin importar si estés a favor o en contra del aborto, si seas una persona que conozca, si no te conozco, ¿sabes? Como eso es la sororidad. Y justo para mí, te digo, fue como que lo encontré mucho en la marcha, porque todas estas mujeres no las conocía. Yo iba con un grupo muy grande que nos terminamos separando, pero al final, te digo, iba como con mi mamá, con dos de mis mejores amigas y la mamá de una de mis mejores amigas. Uh-huh. Y pues vaya, solo éramos otras cuatro, pero alrededor, todas estas mujeres eran desconocidas. Y el cantar juntas, y el estar caminando juntas, y el estar platicando, y estar pasando como los pañuelos, estar alzando, estar bailando, o sea, como todas estas cosas, ese es el verdadero sentimiento de sororidad que tuve. Y dije, claro, o sea, esto es lo que tenemos que hacer y hay que unirnos como mujeres, porque también creo que eso se nos ha enseñado, que entre mujeres las relaciones son terribles.
Sí, es algo que viene desde siempre, es algo que te repiten constantemente y no debemos de creerlo.
Claro, que las amistades con hombres son mejores porque son menos dramáticos y... Ay, no sé, pero justo estas ideas de, pues justo, hablar pestes de otras mujeres, tirar a otras mujeres, avergonzar a otras mujeres. No sé, justo creo que es una parte del proceso de deconstrucción y una de las cosas que ha traído el feminismo a mi vida. No es de la noche a la mañana. Yo también fui, pues, una mujer que hacía todas esas cosas y que, pues, desprenderte de ellas o decir, o sea, digo, en este proceso, de repente, pues no sé, si tu amiga se pone a criticar a otra morra por X o Y razón, o que, oye, ya viste cómo viene vestida, o cómo no vino vestida, no sé qué. Como ese tipo de comentarios, pues evitarlos, porque son comentarios que separan.
Justo. Y, o sea, sí, como lo dijiste, es algo súper poderoso. Te juro, escucho sobre la marcha y se me pone la piel chinita. No tuve la oportunidad de ir porque ese día no estaba en el país, pero sí. Veo videos y yo soy la persona más feliz del mundo. Y... creo que sí, es también aceptar que jamás, o sea, no nacimos feministas,
no.
Nos hicimos y seguimos aprendiendo y seguimos deconstruyendo, que es algo que ya repetí varias veces, lo siento, pero sí, también es esta parte de aceptarlo, es decir, ok, hace 3 años probablemente te ofendí o dije algo que no... O sea, fue un discurso de odio o fue algo que te afectó, lo siento, y saber que... estás cambiando para que jamás se repita de nuevo. Y también llamar la atención de las personas que están a tu alrededor. Probablemente sea algo muy incómodo. Y sí, incomoda demasiado. Pero algo que siempre como que he intentado decir es que de la incomodidad viene el cambio. Y está bien. Está bien sentirse incómodo. Está bien decir, esto no me parece. Y no quedarte callada ante ninguna circunstancia. Entonces sí, creo que también perderle esa chinita de, ok, no te quiero hacer sentir mal, pero eso estuvo mal. No, está bien y está mucho mejor decir las cosas claras, creo. O al menos les comparto, eso es lo que más me ha funcionado. El ser clara, no irrespetuosa. Siempre va a estar presente el respeto, pero decir, ¿sabes qué? Acabas de hacer un comentario que probablemente no, o sea, no le servía en nada, no le va a servir en nada. Podrías evitarlo. Gracias, continuemos con nuestra plática. Es eso.
Sí, exacto. Y digo, justo es perderle el miedo, como dices, porque creo que muchas ideas, especialmente cuando yo, bueno, no sé si te pasó, pero en cuanto te adentraste más al feminismo, te daba un poquito como decir, yo soy feminista, ¿sabes?
Uf, me costó trabajo, me costó mucho trabajo.
Exacto, justo de estos círculos era como, una vez me pasó que una mujer igual se acercó y me dijo como, es que tú que eres de esas feministas como, pues como medio intensas, como... Pues, y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo es una feminista loca? Y no, tienes una forma pues muy extremista de pensar. Y yo digo, justo como por esta parte de generar una cero tolerancia a comentarios machistas o a comentarios de mujeres tratando de tirar a otras mujeres o cualquier persona de cualquier género tratando de tirar a una mujer, como detenerlos y justo genera muchas incomodidades. Y hace una semana pues te conté de toda esta situación porque pues, también te digo, llega pues el miércoles este tema, todo lo del el aborto en Veracruz, y pues no sé si empiezas a ver como tus stories como, ok, estas personas son pro vida y no lo sabía.
Sí, pasa.
Entonces, pues vaya, tuve una conversación con una persona muy cercana a mí, que pues igual con todo de mis stories dijo como, ¿qué onda con esto, no? Y yo como, pues mira, o sea, pues tratamos de hacer esto por esto y creo que no es tema de discusión. Y pues, no sé, empezaron a salir como justo estos temas como de, está siendo muy exagerada. Entonces, siento que estas personas también tratan de decirte, es que estás exagerando para que tú desvíes la atención de su comentario machista, de su comentario sexista, y entonces solo estás concentrada como en tus reacciones, y entonces tu pensamiento sea, ok, tengo que controlarme, ¿sabes? Pero creo que pasando esta parte como igual de deconstrucción, como que siento que al principio sí es así, dices como, ok, chance, sí estoy siendo un poco extremista, no sé qué, pero mientras pasa el tiempo, mientras igual te vas adentrando más, te vas deconstruyendo más, pues te vas desprendiendo de estas cosas y justo dices como, ¿qué pesa más para mí? Estar, bueno, que mi amigo machista se ofenda porque le dije, oye, deja de hacer este tipo de chistes, no, ni siquiera son graciosos. O tener un amigo machista, ¿sabes? O sea, como que en mi balanza, ¿qué pesa más?
Sí, creo que el hacer esos pesos cuesta trabajo y es que no estoy intentando encontrar las palabras correctas para decirlo porque siento que es un momento crucial para las personas que están entrando al feminismo, porque sí, da miedo decir, ok, ¿sabes qué? Papá, mamá, familia, yo estoy de acuerdo con que se hagan estas marchas, yo estoy de acuerdo con estos ideales. Y también como en personas, justo como en Instagram y así, creo que es muy difícil y es una plática que he tenido bastante con Nat, porque también yo me desahogo con ella. Es como el qué responder, el qué hacer después. Yo en lo personal, la mayoría de las veces intento como decir, ok, voy a dejar de seguir a tal persona, voy a bloquearlos, ahí muere. Pero hay veces que lees algunas cosas que es como, ok, no me puedo quedar callada, no puedo no decir lo que pienso. Y no les estoy diciendo que se queden calladas, jamás, jamás lo hagan. No. Pero también intenten identificar quién sí va a escuchar o quién sí creen que valga la pena como entrar a una pelea. Porque muchas veces las personas que están en contra solo buscan una discusión que no va a acabar. Va a acabar cuando tú pares de contestar. O cuando terminen de dar un choro gigantesco que probablemente dure un mes. Entonces, probablemente sí sea como muchas discusiones constantes o discusiones que van a ser exactamente lo mismo. Pero está bien también decir, ¿sabes qué? No voy a hacer nada porque solo me va a afectar a mí y no voy a aportar nada, los voy a eliminar, no quiero verlos. Y buscar otra manera de no atacar eso, pero dar una solución. Creo que eso es algo que debemos intentar hacer un poquito más. Porque al principio yo decía, no, ¿sabes qué? Voy a buscar todos los comentarios machistas de Insta y los voy a contestar y los odio a todos. Creo que es más importante compartir información sobre feminismo, compartir información sobre conceptos que son importantes, sobre víctimas, sobre lo que pueda aportar algo a la discusión.
Claro, es un tema de elegir batallas, porque yo también al principio era como, es que si no les digo nada, yo estoy formando parte del problema. Y justo, realmente son unos trolls que se quedan todo el día esperando a que postees algo y o se metan al hashtag así feminismo, se meten a una publicación random, puede que sea la tuya, y empiezan a atacarte, empiezan a justo querer generar una reacción, porque si te das cuenta, como tú dices, no son argumentos válidos, ni siquiera podría llamarlos argumentos.
Sí, no.
Odio. Y entonces justo creo que es también un momento de inteligencia emocional de decir, justo, esto no aporta a la narrativa, a mi narrativa, esto no aporta al movimiento, esto no le está enseñando nada a nadie. Y pues justo, o sea, tener, porque nos gana el ego. Y justo que llegan, a mí me pasó mucho la semana pasada que llegaban hombres así a hacerme un mansplaining enorme de qué era el feminismo y yo así de, oh, ok, o sea, no.
Súper innecesario, vale, gracias.
Sí, entonces pues desprenderte un poco de tu ego y decir, ok, ¿sabes qué? Voy a borrar este comentario, voy a seguir con mi vida, porque también es desgastante emocionalmente estar viendo todos estos comentarios, aunque tú sepas que no son personales, que muchas veces son el reflejo de frustraciones o de muchas cosas. No es simplemente que alguien te quiere agredir, chances sí te quieren hacer enojar, pero no es como contigo, es una de las reacciones que genera este movimiento, es una de las genera incomodidad, como tú dices, y pues sí, es complicado, y pues no sé, también
es agotador.
Sí, o sea, estar contestándole a personas, es que ni siquiera vale la pena, porque luego así al principio yo me ponía así como, voy a buscar mi argumento de no sé qué para ponérselo, para que se calle, darle cuerda y para que esas personas sigan comentando tus publicaciones y justo que es como invitar a otras personas que piensen así, porque da mucho miedo porque muchas personas piensan así y también es como es abrir esta puerta para que sigan con sus comentarios de odio.
Sí, y o sea, creo que justo dijiste algo como que no escucho tanto que se hable de esto, es muy agotador. O sea, en general, el estar en proceso de construcción, el leer, el informarte de todo, es agotador. Y creo que está bien sentirse así y sentir que hay días que, ok, hoy no voy a ver las noticias porque no soporto leer un nombre más. Hoy no voy a entrar a Twitter porque no puedo ver otro pro vida. Y está bien. Creo que no se dice mucho y sí es una lucha constante y sabemos que es una lucha que no va a parar hasta llegar a su meta, pero también está bien permitirnos sentirnos agobiadas un día, una hora, una semana, porque nos identificamos como, bueno, al menos en feminismo, lol, nos identificamos como individuos y sabemos que necesitamos también esta salud mental para continuar y la fuerza. Entonces, pues no ignorar lo que sentimos y aunque estemos agobiadas, no irnos a el odio, sino permitirnos tener un espacio y decir, ok, no voy a ver noticias hoy, no voy a leer artículos hoy, voy a estar bien y voy a luchar mucho más fuerte mañana. Y está bien, está perfecto.
Sí, y eso no te hace una mala feminista, porque estás diciendo del buen feminismo o el mal feminismo, entre comillas, o luego que te sacan el feministómetro y te dicen, tú sí entras en el movimiento y tú no.
Entonces, no sé quién inventó eso, wow.
Pero justo yo creo que realmente no hay buen feminismo, mal feminismo, todas llevamos, digo, lo que hemos repetido hoy todo el día, pero es que llevamos un proceso de construcción diferente y es completamente válido. Digo, hay cosas que no se puede, o sea, que no puedes ser feminista y no puedes ser provida. No puedes estar invalidando, hablando mal o tratar mal a otra mujer. O sea, la realidad de la que hemos estado hablando. Y pues constantemente tienes que estar informándote y teniendo una participación activa en el movimiento, ya sea alzando la voz, informando, compartiendo información, apoyando a otras mujeres. Vaya, cada quien lo que pueda hacer desde su trinchera. Y pues sí, digo, claro, ser sorda no significa que todas las mujeres tengan que caer bien o que tengas que estar completamente de acuerdo con todas. Y de hecho, por eso hay diferentes ramas dentro del movimiento feminista y te puedes unir a la o las que más resuenen contigo. Entonces, justo, ¿a qué tipo de feminismo perteneces?
Bueno, yo creo que soy parte del feminismo interseccional. Ahí me siento cómoda pensando que cada, o sea, como que se deja de omitir la individualidad. Sabemos claro. que existe esa individualidad y se reconoce, y creo que ahí es donde pertenezco, porque sé que yo no voy a vivir lo mismo que una mujer en otro estatus social, con discapacidad, de otro género, de raza, de etnia diferente. Cada quien como individuo es analizado completo, no se guarda en varias categorías, y creo que yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que cada individuo tiene su lugar.
Sí.
Y sé que hay feminismos muy diferentes y los respeto. Los que son excluyentes, eso es otro tema. Pero sí. creo que los feminismos en los que se respeta y se apoya son bienvenidos, y yo me siento bienvenida ahí. Entonces, claro. eso es. A eso me siento cómoda.
Sí, resuena, el feminismo interseccional resuena mucho conmigo. Igual siento que es un lugar inclusivo y donde todas son bienvenidas, y igual justo a pesar de cualquier tipo de pues, condición, y entender que tu lucha y mi lucha no van a ser iguales, sin embargo, no la voy a invalidar, y yo voy a alzar la voz por ti, yo voy a luchar contigo, y tú vas a luchar por mí. Es como, es muy, muy bonita, y creo que gracias al feminismo interseccional también he conocido a mujeres de muchos lugares diferentes, en muchos contextos, y es precioso porque aporta mucho a tu narrativa y a tu visión, y a cómo reconoces los privilegios visibles e invisibles que habitan en tu realidad. Y pues justo creo que lo que rompe un poquito con esto es, un feminismo, una rama del feminismo muy controversial, que es el feminismo radical, que pues es controversial y hay muchas ideas erróneas de esta teoría. A mí se me hace un feminismo muy cabrón, porque radical viene de raíz, de cuestionar absolutamente todo. Y creo que es un feminismo muy duro. Lo respeto, pero está esta parte que busca abolir el género para que nadie se sienta atado al binario y podamos actuar como queramos sin ser oprimidos. Y hasta eso no tengo un problema. Pero esta teoría cree que si creamos nuevos géneros, seguimos funcionando bajo los márgenes del patriarcado. Entonces, no incluyen a mujeres trans en esta rama, o a personas no binarias. Y aquí es cuando el feminismo radical no resuena conmigo, porque las mujeres trans son mujeres, punto. Y a veces las feministas radicales, al querer reconocer al sexo y género como una opresión en vez de una identidad, empiezan a tener actitudes completamente transfóbicas porque quieren invalidar a las personas trans con esta teoría. Y pues no, el feminismo radical no se trata de eso, pero hay mujeres que no lo comprenden y usan mal la teoría para ser transfobas. Y pues justo, ideas que separan, nunca voy a estar de acuerdo con eso, como tú dices. Y pues sí, el feminismo interseccional, me siento muy acogida ahí.
Sí, es precioso. Y justo creo que es el identificar también como a la persona y a su feminismo, sí. y que lo reconoces válido cuando es incluyente. Porque, o sea, sí está como toda esta idea, y lo radical también como que yo lo entendí en su momento cuando me lo explicó justo la persona que fue a dar como la conferencia de la cablona, se llama sí. Isa. Ella fue la que también me introdujo al feminismo. Y cuando ella sola se proclamó, o bueno, se presentó literalmente, hola, soy Isabela, soy feminista radical. Yo dije, wow, bro, qué emoción. Sí. Y ella me lo explicó porque sí, o sea, es una duda, ¿sabes? O sea, ¿qué es radical? ¿Qué es el extremo? Sí. Y cuando te dice, como, ¿sabes qué? Esta regla es la sociedad, esta regla es el patriarcado, la vamos a romper porque ahí ya no cabe como el rol de una mujer al igual que el de el hombre.
Claro.
Tiene que romper completamente, y yo lo entendí así, y de repente viene este discurso de, ok, pero las mujeres trans no, es súper complicado, y yo lo he visto con ella, no voy a hablar por ella, jamás hablaría por ella, pero he visto como que se siente incómoda que el feminismo radical como que está siendo adoptado por esta rama que no es incluyente y es súper extraño. Entonces, es súper extraño, está mal.
Sí, claro. Y si te dicen cuestionar todo desde los orígenes de lo que somos y de lo que seremos como sociedad, dices, ok, I mean. Pero luego empiezas a justo ver todas estas cosas y dices, ok, esto como que no es lo que esperaba. Y entiendo, digo, por lo que tengo como entendido de lo que he leído igual sobre el feminismo radical y las pláticas que he tenido, es que no lo ponen como que es una rama transfóbica, solo es trans excluyente. Pero, pues sí, no sé, justo creo que por eso hay una rama para cada quien y todas, como tú dices, son igual de válidas siempre que sean, pues, inclusivas y, pues vaya, no sé.
Sí, que se respeten como entre ellas también, creo, porque, o sea, si conozco a una mujer ecofeminista, creo que es bienvenida también en mi feminismo. Es el reconocer que hay muchos tipos de feminismo y que están bien, sí respetan y sí son incluyentes, claro. Entonces, eso es lo precioso del feminismo interseccional, reconocer las diferentes realidades y saber que son válidas.
Sí, y justo creo que, pues, lo único que pues puedo decir, digo, para cerrar, es que creo que todos deberíamos de nuestras luchas interseccionales. Digo, no hablo especialmente del feminismo, digo, entiendo por qué están todas estas ramas y es como justo para llegar a esta zona gris donde estemos como todas, como digamos, ok, tal vez estemos como ideales diferentes, pero todas tenemos como la misma meta. Pero en cuanto a otro tipo de movimientos, creo que también deberían ser, incluir como esta interseccionalidad, ¿sabes?
Sí, me parece algo muy valioso porque creo que, ok, está bien clasificar algunas cosas, no sé, lápices, pero cuando empiezas a clasificar realidades,
sí. Es importante.
No, una persona jamás va a caber en una cajita, porque una persona adopta muchas cosas de muchas cajitas. Entonces, sí creo que es algo que debería estar presente en todos los movimientos, porque, o sea, ya fue suficiente decir que somos algo. Y eso es todo, somos muchísimas cosas y eso es válido y es parte de nuestra historia y no se va a contar la mitad de la historia, entonces es algo que se tiene que hacer ya y se tiene que tomar en cuenta.
Claro, y pues nada, para terminar, todas las mujeres que pues, nos están escuchando, las invito mucho a ser amables con otras mujeres y apoyar a otras mujeres y empoderar a otras mujeres. Y creo que pues algo también como, pues no sé, como no juzgar al movimiento feminista, porque creo que muchas de esas mujeres que dicen que el feminismo no me representa, todas estas feministas que no te representamos, somos las mismas que vamos a luchar contigo, que vamos a luchar por ti, que si mañana alguien te hace algo, algo te pasa, vamos a estar gritando tu nombre y vamos a estar para ti, ¿sabes? Entonces, pues nada, los invito cordialmente a ser amables.
Séanlo bastante y respeten a los demás. El respeto es fundamental. Que no sean excluyentes. Es un mundo gigantesco. Todos somos bienvenidos. Todas, todes, somos bienvenidos. Entonces, quiéranse un montón y quieran bastante.
Sí, pero pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias por platicar conmigo hoy.
Muchísimas gracias por la invitación, Nat.
¿Cuáles son tus redes sociales para que aquí puedan seguirte?
Bueno, mi Insta es Andy-Camargo. Mi Twitter es Andy con 3 Y, Camargo con 3 O's. Super creatividad. Y ya, creo que solo por si acaso, si en algún momento necesitan algo, una desconocida aquí se ofrece para escucharlos. No soy profesional, pero soy un oído. Y sí, les mando muy buenas vibras a todos.
Y pues nada, aquí igual, ya saben, pues que igual pueden encontrarme en Instagram y en Twitter como @NatZamora o como @bonomiapodcast. Y pues nada, puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify, Google Podcast y Dixo.com. Adiós.
Dixo presentó
Bonomía con Nat Zamora. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.